Bueno, estamos de acuerdo en una cosa, todos los que estamos aquí, que hay más gente buena que mala.
Sí.
Sí, es verdad. Claro, ¿eh? Es verdad que claro. Sí.
Bueno, pero vamos, que eso es un recuento estadístico.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, ¿cómo?
Mirémonos, todos los que estamos aquí. Entre los que estamos aquí...
No hemos matado a nadie.
No hay nadie malo.
Yo pasa palabra, ¿eh?
Bueno, como hay más gente, pero sin embargo, nos reconforta mucho, como la noticia es la gente mala, nos reconcilia mucho cuando la gente es normalmente buena.
Sí.
Pedro, él tuvo cometió un error que cometemos muchos alguna vez, a mí me ha pasado también, ¿eh?
A mí muchas veces.
Déjame las llaves muchas, puestas sí. En la moto. Todos los que hemos llevado moto sabemos que alguna vez te va a pasar eso. Bueno, lo dejó y se fue a hacer sus cosas y cuando volvió se encontró en su moto con un mensaje que decía: hola, me llamo Paco, tengo las llaves de la moto, no te preocupes, estoy en la calle Comuneros hasta las 7 y vivo en Jesús Abandonado. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuánto rato dejó usted la moto con las llaves puestas?
Unas 5 horas.
Joder. O sea, que lo más fácil era que cuando usted llegara...
No estuviera la moto, efectivamente, sí.
Claro. ¿Eso le ha pasado alguna vez más? Porque a mí me ha pasado un par de veces, ¿eh?
Sí, sí, no, de perder la llave parece que no es una costumbre, pero bueno, no es la primera vez que me pasaba.
Ya. ¿Y cuando vuelve se encuentra este cartel?
Exacto, yo me di cuenta que había perdido las llaves una hora, cuando quedaba una hora para llegar a la moto, y llegué asustado pensando que, bueno, la había perdido y me encontré con esta nota.
Claro, ¿y se fue usted a la calle Comuneros?
Directamente. Bueno, unos operarios de la construcción que estaban al lado me indicaron que un chico había cogido las llaves y decía que no se las daba a nadie, que solamente al dueño. Uh-huh. Así que me acerqué a la calle Comuneros y ahí estaba Paco, efectivamente, como me había dicho.
Pero no, la calle Comuneros es muy larga, muy chica, ¿cómo es?
No es muy larga. Digamos que tiene unos 50 metros, parking a los lados, y ahí estaba él, pues, aparcando coche.
Vamos, usted fue preguntando por todo el que había en la calle, hola, ¿tú eres Paco?
Me reconoció en cuanto me vio porque yo iba con la nota en la mano y seguramente una cara de incredulidad bastante evidente.
Bueno, y una vez allí, ¿a usted cómo se le quedó el cuerpo?
No tenía palabras, Carlos. Le intenté ofrecerle dinero por el favor que me había hecho, que era un favor enorme, y dijo que él no lo hacía por dinero, que esto lo hacía porque somos ciudadanos y nos tenemos que ayudar entre todos, que es lo normal. Y cada cosa que él me decía, yo más incredulidad, claro.
¿Y cuál es la historia de Paco?
La historia de Paco es dura, cruda. Paco se quedó en paro hace 8 años, tenía una empresa con 18 personas a su cargo y le dejaron una deuda bastante grande a la que tuvo que hacer frente. No pudo hacer frente y lleva 6 meses en la calle sin nada. Con una dignidad y una honradez enorme por el gesto, desde luego.
¿Tiene familia, Paco?
Tiene una mujer y una hija.
¿Y está él en Jesús Abandonado? ¿Qué hace allí?
En Jesús Abandonado es una fundación que ayuda a personas en riesgo de exclusión social. Y él va allí al comedor social y a dormir por las noches.
Bueno, esa fundación, por cierto, uh-huh, ha pedido ayuda para que Paco encuentre un empleo. Ha demostrado, sí, que es un hombre honrado, pueda recuperar su vida. Hay un teléfono de Jesús Abandonado que es el 968-345-001. Allí pueden preguntar por él. Bueno, Pedro, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias a ustedes. A ver, ¿qué habéis perdido vosotros alguna vez y os han devuelto? ¿O qué os habéis encontrado?
Yo las llaves muchas veces. Además, a mí me las cogía yo aparcaba la moto al lado del Alfonso XIII y siempre me las cogía Eduardo Testigo, un señor que desde aquí quiero decir su nombre, se llama Limones, por eso me acuerdo, porque, hombre, por Naranjo y Limones, que es un, sí, que es un cochero de, es el un cochero de estos de caballo, de los de, sí, que dan vuelta, ¿no? Y yo aparcaba siempre la moto ahí y además el tío decía, ya se ha dejado ahora otra vez la llave. Y la cogí y la dejaba en Alfonso XIII siempre, siempre. Y muchas veces. Y hoy hubiera agradecido que alguien se hubiera encontrado un pasaporte.
Bueno,
pero
en tu casa, sí, a lo mejor lo han encontrado.
Sí.
Lo mismo, sí, en un cajón, sí, encima de una mesilla.
Quiero oír el testimonio de Goyo, ¿eh?
A ver, yo he perdido, como todo el mundo, gafas, carteras, llaves, porque soy muy despistado. También, y gracias a mi popularidad, durante según qué momentos, me han dejado colarme en el AVE, cuando no había billete, lo he pagado, evidentemente, pero he tenido que ir de pie en cafetería, etcétera, etcétera. Pero lo más importante en mi vida, lo que yo he recogido con el tiempo, ha sido el amor.
¡Ole!
El amor... Bueno. amigos míos, tiene mucho que ver con el karma, que no deja de ser una energía invisible, trascendente, que tiene que ver con nuestros comportamientos, ¿eh? Esos comportamientos, buenos o malos, se van acumulando con el paso de los años y nosotros recibimos lo que damos. Yo he sido una persona que he dado mucho amor y durante momentos malos de mi vida, todos los hemos tenido, he dado más si cabe y ahora lo estoy recibiendo. Por eso el amor también se pierde. Cuando lo recuperas es porque tú lo has dado antes.
Ten cuidado con Rogelio, que está loco por darte a buscar.
¡Madre mía!
Sí, amigos, la empatía, ponerse en el lugar del otro.
¡Madre mía!
Abramos nuestros corazones.
Dios sin palabras.
Ángela María.
¡Viva la gente!
¿Y mi Mari José?
No, mira, nada. O sea, yo ni... Quiero decirte, me parece que una vez devolví en un taxi que me encontré 5 euros. Pero vamos, no tiene ningún tipo de mérito eso. A mi madre le devolvieron el bolso. Le robaron el bolso a mi madre en la calle y pasaron varios días y creíamos que el bolso no iba a aparecer. Hasta que llamaron a la puerta y era una señora gitana, además, que le devolvió el bolso íntegro. O sea, tenía incluso el dinero que llevaba, toda la documentación, todo lo que llevaba en el bolso. No solamente eso, es que la señora, además del bolso, le llevó a mi madre 2 melones. Sí.
Lo que
por si acaso,
Dice, un amigo en Bélgica se dejó una mochila en un tren mientras íbamos al aeropuerto para volver a Madrid. En ella llevaba cartera, en fin, todo. Alguien lo encontró y lo envió todo por correo ordinario, junto con una nota diciendo que el dinero no se había atrevido a mandarlo por correo y le pedía una cuenta bancaria para poder hacerle una transferencia. Dice, bueno, si la gente, el belga, qué belga más maravilloso, por favor. ¡Qué tío! ¡Qué estupendo! En 950 60 06. Yo me he encontrado afortunadamente Revital.
Claro, y necesitamos Revital todos. Porque Revital te aporta energía, te quita el cansancio para que no te detengas, que lo digas todo rápidamente. ¿Y es por qué? Porque tiene ginseng, jalea real y vitaminas. Revital es el complemento perfecto para afrontar con garantías los retos que se nos presentan en el día a día. Tomando una ampolla de Revital todas las mañanas nos sentimos enérgicos, vitales, como debemos. Así que cambia el cansancio por energía. Únete al movimiento Revital.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, pierna de cabrito, comprando 2, la segunda sale a mitad de precio. Solo 5,48 euros.
Con un 50% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Usted se encontró o a usted le devolvieron?
No, yo encontré.
Ah.
Yo venía de Luxemburgo a Valencia, como tantas veces hice, y me paré en una gasolinera a la altura de Lyon, en Francia. Pues me fui al servicio y me encuentro, en aquella época aún había problemas por ahí con bolsas y cosas de esas, y veo allí una, en el servicio, dentro del servicio, veo una bolsa, escucho por si tocaba algo, por si era una bomba, veo que no, la abro y veo que hay cosas, bueno, me la cojo, salgo para afuera, doy unas cuantas vueltas por allí, por la gasolinera, veo que no, entonces le digo a una persona que iba conmigo, digo, ¿qué hago? Me dice, a la Guardia Civil, digo, sí, aunque tenga que ir yo a la policía francesa aquí, tengo para todo el día. Me cojo me la meto en el maletero, vengo para España, al llegar a España por la noche la abro, veo que hay pues una cantidad de dinero en cambio alrededor de 18 millones de pesetas.
¿Cómo?
¿Cómo?
18 millones de pesetas
de
que van a comprar un chalet. Y veo los papeles, estaba la cartera, encuentro un teléfono. Entonces aquella misma noche llamo a este teléfono. Era el padre del señor, y el señor me echó una bronca de Dios y su padre. Dijo, oiga, estoy hasta las narices. Claro, las 10 de la noche en España no es las 10 de la noche en Francia. El señor que lo estaba molestando, y yo le digo, mire, lo vuelvo a llamar. Le digo, mire, lo llamo por la última vez. Yo vengo de encontrar una cartera que tiene dinero con el nombre de este señor. Y ese es mi hijo. Si este señor quiere recuperar el dinero, que se pase a partir de tal fecha, por tal, en tal sitio, que es cuando soy yo de vuelta. Y más nada, y colgué. Al cabo de un tiempo, me llama aquel señor. Y me dice, ¿es usted que ha encontrado? Digo, sí. Digo, lo tiene entero como está. Y me dice, ahora ya no me sirve para nada, porque iba a comprarme un chalet. Y como perdí la bolsa, pues la mujer, los hijos, se marcharon todos de un lado para el otro. Y yo me quedo solo, con lo cual ya no tengo aliciente ninguno. Digo, bueno, lo tenga o no lo tenga, tal día yo estoy en tal sitio. Bueno, viene el señor aquel día, cuando llega, una cara toda desmayada, le digo, oiga, por favor, abra esto para ver si está eso. Dice, me importa un pepino. Digo, coño, entonces puede haber periódicos en vez de haber 18 millones de pesetas, porque eran francos, al cambio. Y le digo, no sabía yo que los franceses eran tan desgraciados, hombre. Digo, a mí si me devuelven 18 millones de pesetas, me hubiera al menos dado las gracias. Pues ni no nos dio ni las gracias.
¡Qué tío! 18 millones, yo creo que superar esto va a ser difícil.
Sí, sí, va a ser complicado, sí.
Sí.
Superar 18 millones de pesetas, sí. En encontrarse...
Joder. Ahora, ¿cómo se pondría esa mujer? Que te vaya ya a perder, eres tonto. Lo veo.
Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Y usted?
Pues yo perdí y me encontraron.
A ver...
Pues mira, yo estaba haciendo un viaje de estudios en la universidad a Egipto, y hacíamos un crucero que arrancaba en Luxor, y bueno, inteligente de mí, el mejor sitio que se me ocurrió para guardar el dinero que llevaba para el viaje, que eran pues aproximadamente 700, 800 euros, fue meterlos en un paquete de Kleenex. Total, con tan buena fortuna que cuando entraron a limpiar la habitación, limpiaron también el paquete de Kleenex, lo tiraron a la basura. Llego por la tarde, el barco había zarpado, me doy cuenta, aviso pues a la gente de limpieza, al capitán, a todo el mundo, y el paquete, ¿dónde está?, ¿dónde ha pasado? Y bueno, cuando llegamos a destino, que era, creo que era Esna o Edfu, tengo entendido que cogieron a un pobre trabajador del barco, lo debieron de subir en un coche, lo mandaron de vuelta a Luxor, y se debió tirar media mañana el pobre hombre en todos los contenedores del puerto de Luxor, buscando el puñetero paquete de Kleenex, y volvió como a las 9 de las 10 de la noche, el pobre hombre hecho un Cristo, vamos, te puedes imaginar cómo venía el hombre con el paquete de Kleenex y con todo el dinero dentro.
Hostia, madre mía, pues...
Total, que para sacarnos fotos con él, le dimos propina, evidentemente, no sé si fueron pues 100, 200 euros de propina, bueno. Y pues una barbaridad, así que primero perdí la cabeza y después perdí el paquete de Kleenex, Carlos.
Es que, claro, sí.
El escondite era
una cosa. Sí, no, sí, vea. Estamos en el 950-6006. 950-6006. Abel, buenos días. Hola, Abel.
Se perdió.
¡Abel! ¡Abel!
No sé, Abel no contesta, desde luego ya que...
Tiene el teléfono encendido.
Sí.
Al lado, porque se está escuchando ruido de calle como si fueran un coche o...
Sí. A ver, Paula, ¿ha encontrado usted a Abel? ¿Paula?
Tampoco. Qué raro.
¿Paula?
¿Hola?
¡Hola!
Hola, buenas. Pues mira, yo perdí un libro de familia y recuperé 1.000 euros.
A ver, ¿cómo es eso?
Vamos a ver. Yo iba a matricular a mi hija pequeña en el colegio. Y de la que iba para el colegio, fui a hacer una fotocopia del libro de familia y lo perdí, me cayó. Y entonces yo toda disgustada llamé a mi marido, último día de matrícula, no puedo matricular a la niña, perdí el libro de familia, dijo, por cierto, me acaban de llamar de la comisaría que el libro de familia está en la comisaría. Entonces me acerqué con la niña y llego. Hola, buenas, soy Paula y tal, es que me acaban de llamar a mi marido. Ah, sí, el libro de familia. ¿Y qué tenía en el libro de familia? Y yo, pues el libro de familia y no sé, unos papeles, unas fotocopias. Me dice, pues no se lo puedo entregar. Digo, ¿y eso? Me dice, por favor, espera aquí que le van a hacer unas preguntas. Dijo, madre. Entonces yo me di cuenta de repente que mi marido tiene la manía de meter billetes en el libro de familia. Bueno, y entonces de repente me acerco al chico y digo, ¡ay, perdona! Que sí, que hay algo dentro. ¿Habrá dos billetes de 500? Y me dice, vamos a ver, señora, o perdió el libro de familia o hay unos billetes o tal. Y dice, de todas maneras ahora va a pasar con el comisario y va a tener que dar explicación. Y digo, ¿cómo? Entonces yo llamo a mi marido llorando, por favor, que es que mira, soy una comisaría. Y dice, pero tú eres tonta, ¿cómo no miraste el libro? Que siempre hay algún billete. Bueno, me pasé toda la tarde en la comisaría porque luego pretendían que justificara. Y al final...
Pero bueno, ¿usted no puede llevar 1.000 euros donde le dé la gana?
Pues más bien.
Pues estuve 4 horas en la comisaría y digo, oye, vamos a ver, que no estoy llevando nada raro. Son 2 billetes, además os estoy diciendo... que va a haber 2 billetes de 500 y efectivamente no hay 5 de 200 ni tal. Bueno, al final, porque había un señor, llamamos a un amigo y dijo, oye, vamos a ver. Y al final me dijeron que había sido una chica que trabaja en una farmacia que encontró el libro y se lo llevó. Me dijo, toma, este es el nombre y la farmacia. Y a darle las gracias porque, mira, yo, entre el disgusto que tenía, porque yo mi disgusto era que no matriculaba a la niña en el colegio. Y cuando me dice mi marido, no, es que hay 1.000 euros. Digo, ¿cómo dices? Digo, ¿pero por qué se te ocurre? Dice, pero si lo sabes, que siempre tengo algún dinero ahí metido. Bueno, digo, ¿y ahora qué pretendéis que haga? Y dice, bueno, pues me va a justificar usted. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo le voy a justificar yo que he metido, saqué del banco 1.000 euros y los metí?
Yo meto el dinero donde da la gana.
Tontería.
De cualquier manera... Y desde aquí hago un llamamiento a las empresas de caja fuerte, vamos a ver, porque la clientela nuestra, uno lo guarda en el libro familiar, sí. El otro en el paquete de Kleenex, vamos a ver, un libro familiar no tiene ninguna seguridad.
Dice, este pasado verano estaba en el Parque Warner de Madrid, gente a porrillo, en un banco me encontré una cámara de fotos, cotilleando las fotos, vi que en las últimas vacaciones familiares aparecían los nombres de la familia y los billetes del avión. Los apellidos del padre de familia no eran muy inusuales, o sea, buscar un González Pérez... Pero los de ella eran peculiares, poco habituales. Los buscamos por Facebook y la encontramos. Era una familia gallega de Orense. Y le mandamos la cámara de fotos por correo. Con lo cual hay veces que las redes sociales sirven para un buen fin.
Claro.
Claro que sí. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Mire, soy un manchego que está en Mallorca 50 y pico de años.
Anda, se le ha pegado mucho el acento de Mallorca.
Sí. Vale, mucho. Además, soy de Tobarra, no, de La Mancha, pero de Tobarra.
De Tobarra, madre mía. No, ese acento no se pasa ya. Calla.
Encantado de hablar con ustedes.
Tota.
Bueno, vamos a ver. Tengo para contarles un saco. Porque he estado 20 años en la hostelería.
Ajá.
Y 30 con el taxi.
Claro, pues imagínate, o sea, en un taxi la de cosas, o sea, que se habrá dejado la gente.
O sea, que tengo para contarle, pero le voy a contar una de las más gordas. Vamos a ver. Yo trabajaba en Campastilla en un bar.
Sí.
Teníamos guitarras por la noche y nada, que lo pasábamos allí lo más de bien. Entonces, una noche, una vez que todos los clientes se fueron del bar... Nosotros teníamos unos asientos que hacían un poco de respaldo bastante inclinado.
Bueno.
Entonces yo tenía la costumbre todas las noches coger una bayeta y pasarle a todos esos sillones.
Claro.
¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al pasar la bayeta, entre el respaldo y el asiento, me encuentro una cartera. Y entonces en el bar solamente estábamos mi compañero y yo. Entonces abrimos la cartera... Empezamos a contar dinero entre Marcos, porque resulta que era un alemán, pero bueno, entre Marcos y dinero español, hace 40 o 39 años había 50.000 y pico de pesetas.
Dinero. De aquel entonces era un dinero, ¿no?
Un dinero.
Era un dinero, porque entonces aquel señor llevaba todo el dinero en la cartera para pasar las vacaciones, seguro. Porque entonces en los hoteles no existían tantas cajas para dejar el dinero. O sea, que lo llevaba encima. Claro. Entonces, mi compañero y yo decidimos que a ver qué hacemos. Pues yo me llevo la cartera y me la llevo a mi casa. Y yo por la mañana, cuando me tocaba abrir el bar, me voy allí con mi cartera en mi bolsillo, y cuando llego al bar había un alemán de 2 metros de altura en la puerta. Sí. Entonces yo abro mi bar, ese cliente, cuando el bar está abierto, entra al bar, y entonces entre alemán e inglés más o menos yo le entiendo, y me pregunta que si he visto una cartera. Entonces pues yo en ese momento, pues como soy, pues le digo que sí he visto la cartera. Vale. Y entonces yo en la cartera me asesoro que es él. Ay, ay. Antes de yo darle nada, yo me asesoro que es.
Entonces, claro, o sea, usted, claro, ve el carnet y le pregunta, ¿tú cómo te llamas?
Yo comprobé que era él.
Entonces, ya, pero ¿cómo comprobó usted que era él?
¿Te parecía el de la foto?
Porque llevaba fotografía dentro.
Claro.
Es el de la foto.
Y el carnet, ¿eh?
A ver.
Claro.
Entonces yo a esa persona le entregué la cartera. Porque yo siempre he tenido de la opinión que si yo esa cartera, yo no me la encuentro, porque muy bien, se la podía haber encontrado un cliente.
Digo.
Y entonces, si el cliente por la mañana va y me dice que ha visto una cartera y yo no la he visto, pues ya me pueden llevar a mí a donde quieran, que yo no he visto la cartera.
Claro, ¿y se lo agradeció el alemán?
Si yo he visto la cartera, pues claro, en ese momento yo no hubiera sabido decirle nada. Pero bueno,
Dankeschön.
Yo le entrego la cartera. Si hoy fuera, yo no le daba a esa persona la cartera. ¿Sabe usted lo que hizo?
¿Qué hizo?
Adiós y buenos días. O sea, no me dijo ni adiós.
¿Y no se tomó ni un café?
No solamente que no se tomó un café, es que yo no lo volví a ver por el bar. Y a lo mejor estuvo 15 días más en Campastilla.
Végate.
Yo una cosa.
Viva Tobarra, hombre.
Sí. Qué corazón. No se le ha. Qué no, corazón el de no, el, claro. El mallorquín no le ha calado, pero no. El chino sí. El chino, curiosamente. Sí.
Un toque.
Ay, señor, sí. Perder, encontrar, gracias a alguien que con ahínco te busca. ¿Ah? Y te encuentra, claro, como yo me encuentro al Corte Inglés.
Porque no debemos perder el camino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted que perdió un pasaporte, usted perdió la cabeza. Usted encontró una cabeza suelta, que encontró por
que
ahí.
Que era la mía.
Que era la de Naranjo, que se va a hacer un visado a la embajada norteamericana.
Y me dio el pasaporte en Sevilla.
Y se deja el pasaporte en Sevilla, que es una cosa que los americanos, eso lo entienden, sí, enseguida. Sí. Además.
Además he llegado con una fotocopia y le digo a la de la cola, mire usted, mira, vengo con la fotocopia.
Me estáis reventando.
Y la ¿Qué? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Mira, te cuento, señor. Yo me he encontrado un teléfono móvil y entonces yo lo que hago, estaba desbloqueado, ¿no? Entonces yo cogí y llamé a la madre, porque siempre cojo y busco a la madre, busco mamá. Y entonces llamo a la madre y la madre se ve que era mayor y la madre entró en cortocircuito y se pensaba que yo era el hijo. Entonces yo le intentaba explicar a la mujer que no había encontrado el teléfono, que tenía que llamar a su hijo de otra manera para que yo se lo pudiese devolver. Total, que cuelgo y la mujer me llama a mí. Claro, porque yo tenía el teléfono de su hijo.
Claro.
Alberto, hijo, que han encontrado tu teléfono.
El bucle.
Claro, yo decía, señora, que soy yo otra vez. Que tiene que usted buscar otra manera para localizar a su hijo. Bueno, así me llamó dos o tres veces, Carlos.
Sí, gracias.
Y al final encontré otra manera de devolvérselo. Y otra es súper rápida.
¿Cuál fue la otra manera? Ya por curiosidad.
No, le dije, mire, se lo voy a dejar aquí, en la recepción del trabajo, y avise usted a quien quiera, pero yo me desentiendo ya del teléfono. Yo no saben nada más. Y otra historia muy rápida. Subí a la sierra aquí en Madrid con un amigo. Dije, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a echarle gasolina del 98 al coche. Llenamos el coche de gasolina 98, subimos a la sierra y me encontré una chaqueta con una cartera. Y localicé a la chica a través de Facebook y le devolví la chaqueta y la cartera. Y el cargo de la gasolina nunca me lo pasaron. Volví a la gasolinera y nunca me lo pasaron. Me dijeron que estaba todo correcto y nunca me cobraron los 60 y pico euros de... ¿La cartera? ¿El karma?
Pues hombre, sí. No está mal, ¿no?
Sí. Karma, sí señor.
Karma es Carmen en catalán.
Sí, karma chacón.
Te voy a decir.
Bueno, es que yo no sé lo que es el karma, esto lo domina aquí.
Es muy sencillo. Tú durante la vida haces cosas buenas, malas, irregulares. Todo eso que tú haces, por el efecto boomerang, para que lo entendáis mejor, gracias, vuelve a ti. Sí, vale. ¿Qué ocurre? Que las cosas malas tienes que espiarlas en vida. La única manera en la que puedes conseguir limpiarte es generando a tu alrededor cosas positivas, cosas buenas. Es una actitud mental que hace que a los 10 minutos de tú aceptar esa situación, te empiecen a pasar cosas buenas o cosas malas si haces lo contrario.
Eres el hijo chico del Buda feliz.
Eso es. Sí, en calzoncillos y sentado lo parezco a veces. Gollito de Calcuta, ya te lo he dicho muchas veces. Yo me he tirado toda la vida haciendo el bien.
¡Ay, por
favor! El tío que presenta más actos... No, fuera de bromas. El presentador...
Sí.
Al cabo del año, que hace más actos benéficos en este país, está aquí delante de
nosotros. Es el padre Damián de los presentadores.
No, porque es verdad.
Quiere hacer el programa desde Molokai, desde la isla.
Vamos a ver, Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Bien.
Cuénteme, hombre, ¿usted qué encontró o qué perdió?
No, yo perdí la cartera.
Ah.
Una tarde de final de mayo, al salir de trabajar, hacía un día primaveral y con unos cuantos compañeros, le hablo desde Málaga, decidimos subir al castillo de Gibralfaro.
Sí.
Entonces, al quitarme la chaqueta, llevaba la cartera en el bolsillo interior y debió caérseme al suelo. Cuando llegué a casa me di cuenta que me faltaba. Volví otra vez al mismo lugar, estuve buscando, pero no apareció. Fui a la policía, presenté denuncia y me dijeron que esperar unos días para ver si aparecía. Pero como había pasado ya una semana y aún no había aparecido, pues la cartera llevaba el carnet de conducir, el de identidad, un billete de 1000 pesetas y algunas fotos. Entonces solicité la renovación del carnet de conducir y de identidad y a los dos días justo de haberlo solicitado, recibí en la casa una carta certificada con matasellos de Marbella sin remite. Y dentro del sobre venía la cartera, absolutamente todo. Solo faltaba el billete de 1000 pesetas, que lo habían cambiado y faltaban exactamente las monedas que habían empleado en los sellos. Incluso el cambio de monedas venía metido entre los distintos departamentos de la cartilla. Intenté ir a correo para informarme si me podían decir quién era el remitente para darle las gracias, pero no lo conseguí. De modo que ahí quedó todo.
Detalle, por favor.
Detalle,
Marcia. Detalle, qué bonito. ¿Verdad? La gente.
La gente que pierde, la gente que encuentra, la gente que hace algo por usted, todo eso viene a cuenta de este muchacho que le dejó una nota al dueño de una moto que había perdido las llaves y se las había encontrado él. Una persona, bueno, pues como una suerte de indigente, bueno, aparca coches, ¿eh? Aparca coches. Asunción, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Desde Oviedo, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Mi hijo, al salir cerca de casa del coche de un amigo, pues le cayó el móvil y ya pensó que, bueno, que se acababa, que ya no lo recuperaría. Bueno, resulta que un señor de los que barren por la calle lo vio. Lo cogió, miró los teléfonos y llamó aquí a casa. Y resulta que era el móvil. Y entonces, pues ya mi hijo cuando se enteró, bueno, se alegró muchísimo y llamó a bueno, el caso es que dio con este señor y quedó en ir a recoger el móvil a una calle de Oviedo. Y le llevó una botella de vino y unos bombones. Recuperó el móvil, pero bueno, fue un milagro, porque en la calle un móvil y que sea este señor que estaba riendo el que lo encuentra. Eso para, vamos, fue cuando yo se lo dije, porque no estaba en casa, cuando llamaron ellos, cuando le dije, apareció el móvil, Mario. Así que nada, pues esa es la historia.
Yo sí recuerdo haberme encontrado una cartera y buscar en la cartera hasta encontrar efectivamente una... También es verdad que estábamos de vacaciones y no teníamos nada que hacer. Y dijimos, vamos a dedicar día a esto, ¿no?
Vamos a hacer el bien un rato.
Y, oye, buscando, la verdad que eso fue más Mariló, que es más... para eso más seguía, muy seguía.
No, sí, tú eres un hombre de paciencia, sobre todo. Sí. Tú eres capaz de echar tarde entera mirando eso.
Yo. Y conversaciones telefónicas larguísimas. Y venga. Y yo, Carlos, por Dios, que tengo cosas que hacer. Pero espera un momentito, que tengo que contar esto.
Ahí gano yo.
Que habla por teléfono, yo no sé. Los que sabéis, yo os admiro.
Yo no sé hablar por teléfono tampoco.
Yo sé decir, sí, vale, mañana a las 7.
A mí sí me gusta, lo reconozco.
Manolo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues hombre, no como ustedes, pero muy bien. Escuchándole y riéndome mucho.
Hombre, pero sí, hombre, por favor. Manolo Lamation.
Joder, qué buen oído tienes, Herrera. Yo pensaba que lo había perdido. Yo que estoy aquí despelotado oyendo, os voy a contar la historia que le pasó a mi mejor amigo que se llama Javier. Ay. Para que veáis que hay que tener mucho cuidado. Javier, un día de enero frío en Madrid, cruzando la carretera de Andalucía en un puente que está a la altura más o menos del 12 de octubre, no había nadie, sería a las 2 de la mañana, venía el hombre de currar hasta las narices, por no decir otra cosa, y de repente en ese puente se cruzó con otro señor, y ese señor le dijo, perdone, ¿me puede dar fuego? Lo típico que juntan las dos manos para que el cigarrillo se enciende, le dio fuego, entonces él siguió su camino caminando y, joder, no sé por qué le dio la chispa que algo pasaba raro. Se echó la mano al bolsillo y dijo, la madre que le parió, que este me ha robado la cartera. Se dio la vuelta, salió corriendo a por el colega, lo cogió casi al final del puente. Mira, le puso la mano por detrás, lo agarró, le dijo, dame ahora mismo la cartera o te mato. El otro le dio la cartera, salió corriendo el tío, vamos, llegó a su casa, que no te lo pueden imaginar. Y cuando entró en la puerta, que estaba su mujer esperando con la tortilla francesa, le dijo, mira, Javier, que te has dejado la cartera en casa.
Le había mangado la cartera al otro.
¡Hombre! Pero espérate, Herrera, que se acabó la cosa. Es que el hombre, a las 2:30 de la mañana, se tuvo que ir a la comisaría.
Dios mío,
y si vieras, poniéndose una autodenuncia, diciéndole, mire, yo le he robado a un tío una cartera, pero le doy mi palabra de honor que esta cartera no la quería robar. El guardia que tomaba el atestado, despelotado de risa hasta las 4 de la mañana, hasta que localizaron al hombre y tuvieron la suerte de conocerse los dos y hasta se tomaron una caña. Imagínate la que se liaron entre los colegas.
Es que bueno, pero utilizó mucha violencia, ¿no? Le puso la mano en el hombro y dice, dame la cartera ahora mismo.
Se había contado la verdad de lo que hizo. Dice que le puso el dedo índice como si fuera una pistola.
Es buenísimo. Madre mía.
Yo. Ay, por favor.
He robado, pero no quería robar.
Tengo de robar esta cartera, pero yo le juro que no quería robarla. Qué tío. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Felicidades por tu programa.
Gracias, hombre. Gracias.
Bueno, pues yo te quería contar que yo me encontré 24.000 euros en un bolsito de señor, además de lo más pequeñito que podía haber. Yo no sabía que podía haber tanto dinero ahí. En el aeropuerto del Prat, en lo que es la aduana. Entonces estamos mirando a ver cómo localizamos a la persona en el bolso, a ver la documentación que había. Estaba el pasaporte de la persona, íbamos a coger ya
para mirarla a ver por los altavoces, cuando se ve acerca una chiquita muy joven, diciendo que había perdido el bolso y que, bueno, pues que ustedes que tienen el bolso, pues sí, tengo 24.000 euros, tal cual, pero es que de todas maneras, aunque no encuentren el dinero, no se preocupen, que no importa el dinero, porque yo cojo, tengo una llamada de teléfono ahora mismo y tengo otro tanto dinero en el bolsillo ahora mismo. O sea, la respuesta no era que le hubiese perdido el dinero, sino el problema de ella era la documentación exclusivamente. El dinero no le importaba, eran 24.000 euros.
Eso me pasa igual.
Con 24.000 euros se podía pegar unas buenas vacaciones. ¿Era de fuera y venía aquí o cómo era?
Sí, era una persona vecina, una chiquita joven, de unos 20 años, creo recordar, y por lo que después supimos, era hija de alguien del propio gobierno de Tuna.
Estaba soltera ella.
¿Se veía buena muchacha?
Tendría usted el teléfono.
¿Perdona?
¿Se veía buena muchacha?
Sí, era guapa.
Encima guapa.
Encima guapa y pudiendo dar telefonazo diciendo, vamos. Mándame 25.000 que somos.
Mándame otros 25, claro, que ha perdido esto.
Sí, para tomarse una cervecita, lo que fuera. Claro. Por llevar algo.
Amanda, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Oye, yo llamaba para contaros mi suceso con mi pasaporte que perdí en Tailandia.
Ah, sí.
Yo me fui de mochilera 3 meses a Tailandia, de Albacete a Tailandia, de decirte.
Sí.
Y después de 3 meses dando vueltas, la última semana que me tenía que venir para mi casa, voy a ir por el pasaporte. Había ido mi prima a recogerme y nos íbamos a darnos una vuelta para el norte, Chiang Mai, y nos íbamos a unas islas. Y después de hacer 1000 kilómetros de autobús, bango, digo, nena, el pasaporte que no lo tengo. Total, que nos fuimos a la comisaría. Yo con mi inglés albaceteño, que también es cierto que después de 3 meses se me daba bastante bien, al policía explicándole toda la jugada, y ese jefe de policía que se levanta de detrás del mostrador con su saco de dormir, que dormían allí los pobres, y me dice el hombre, así te lo traduzco directamente, mira, vete para la isla con tu prima, nena, que ya te buscamos el pasaporte, y ahora dentro de 4 días yo te doy una dirección y vas y lo recoges. Mientras que yo a mi prima digo, pasemos, nos vamos a la isla. Nos fuimos a la isla. A las 10 horas yo tenía una llamada de policía diciendo que mi pasaporte estaba en el hostal que bajo la cama, y a los 4 días tenía yo mi pasaporte en una agencia de viaje. Volví, lo recogí y para Albacete.
Pero, ¿qué le hizo moverse de Albacete para irse 4 meses a Tailandia?
Pues hijo, un poquito de vivir y un poquito de ver mundo, ¿eh?
Pero hombre, Albacete tiene su cosa también, 4 meses fuera de su ciudad.
Pero Albacete siempre está. Hay que moverse, hay que entrar y hay que salir, hombre.
¿Se lo pasó usted bien en Tailandia?
Estupendamente. Sí. Estupendamente.
No quiero preguntarle detalles, pero...
No me arranque de la lengua,
Claro, es que si tú, por ejemplo, Marijose, dejaras Albacete 4 meses irte a Tailandia...
Yo incapaz.
¿Y luego te portarías bien o harías como nuestra amiga?
Claro, es que tampoco me arranques a mí la lengua.
Ventura, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, señor?
Pues mira, te llamo de Zaragoza y yo soy, si no es el tío más despistado de España, uno de los que más. Pero además, soy un tío que me fijo mucho. Me fijo mucho, mi mujer siempre me dice, mira que eres torpe y despistado porque lo pierdes todo, pero te fijas mucho. ¿Y qué nos pasó en Viena? Pues este año, para el Puente de la Inmaculada, yo que me fijo mucho, salimos de comer de un restaurante detrás del Belvedere y de repente veo cerca de un macetero una especie de funda negra. Digo, pues esto, ¿qué será? Un iPad, que digo, bueno, ¿y qué hacemos con un iPad? En Viena a las 3 de la tarde, volvimos al hotel por la tarde, lo intentamos abrir, por supuesto, como alguna vez hemos comentado, los hombres somos muy básicos, y dice mujer, prueba a ver si algún código para poder desbloquearlo es o 0000 o 1234. ¿Y cuál era? Pues 1234. Claro. Así de sencillo. Lo abrimos todo en perfecto griego. No entendíamos ni papa, pero nos metimos en galería en lo que nos pareció que podían estar las fotografías. Una pareja con todas las fotos, yo no te puedo decir las miles de fotos que habría, una pareja que se acababan de conocer porque de estas fotos que haces 27 fotos iguales. Bueno, volvimos a España porque era el día anterior de volver, y por Facebook, que ha comentado una oyente antes, localizamos a María Baraca, que era el nombre que aparecía en una captura de estas que haces de un hotel de Viena. Nos ponemos en contacto con ella en inglés. La chica súper amable, súper contenta. Oye, fíjate qué bien. Oye, qué muchísimas gracias. Oye, qué vaya regalo. Nosotros, jo, pobres griegos, qué bien que les vamos a hacer una buena acción. Ya verás cómo tenemos casa en Grecia para toda la vida. Ya verás esta gente que seguro que nos manda 10 docenas de yogures o algo. Bueno, pues por medio de una agencia de estas de mensajería internacional, DHL, se puso en contacto con nosotros. Vinieron a buscarla. Y María Baraca, si te he visto, no me acuerdo.
¿Pero usted se queda con el nombre?
Yo me he quedado con el nombre porque la localicé por Facebook y la chica, te digo, súper contenta porque estaban todas las fotos del viaje, pero que habían estado en Venecia, en mil sitios. Y claro, nos dio un coraje porque decir, pobre gente, estos griegos, lo mal que lo pasan, lo bien que se quieren, y ya verás cómo a los españoles también. Pues, que no. Claro, que ahí estamos.
Claro. ¿Qué le vamos a hacer?
Es que también hay que ver.
Claro. Estoy viendo a María Baraca.
Sí, yo me he metido en Facebook también ahora.
¿Sí? ¿Y cómo es María Baraca?
María Baraca ha pasado años, ¿eh?
Sí, ¿no?
Vamos a ver. Sí, ya, no, Trinidad, muy cortito. Hola, Trinidad.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Usted qué perdió? ¿Qué encontró?
Pues mira, yo encontré 600.000 pesetas en un sobre.
Anda.
Y tenía 16 años.
Oh.
Y me puse tan contenta que no sabía qué hacer con ella. Iba de viaje, en un viaje organizado de ¿cómo se llama esto? De una iglesia. Y entonces, pues, iba con mi madre. Y mi prima iba con su madre. Tenía 16 años y empiezo a llamar a mi madre. Y me va, entra, que entraba dentro del servicio donde yo estaba. Y entra mi madre y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es? Estaba yo tan apurada, colorada. Y dice, ¿qué te pasa? Digo, me he encontrado 600.000 pesetas. Y mi madre, ¿qué es? Como una loca. Y eran suyas, eran las 600.000 pesetas que mi madre llevaba dentro de su ropa interior.
Nah.
Y al hacer ella pipí, se le había caído el sobre con el dinero.
O sea que todo quedó en casa, vamos.
Todo quedó en casa. Mi madre es súper contenta y mi madre más contenta que yo, evidentemente.
Ah. Bueno, todo se quedó en casa.
Menos mal que iba a un viaje religioso, sí, ¿eh? Un casino, ¿qué dinero lleva esa mujer?
Ahora llegamos.
El cielo se gana con favores.
¿Cómo?
Ahí.
El cielo se gana por favores.
Anda.
¿Ahora qué?
Pues ahora noticias, con permiso.
Estar informado. ¿Por qué?